Mi nombre es Yasmín García de Cuadra Solutions. Ya este es el primer en vivo que hacemos desde la cuenta de Cuadra Solutions en mi cuenta personal, que es @lc-yasmin-qs. Tenemos otros videos que hemos transmitido en vivo, algunos, por ejemplo, hay un taller de honorarios muy bueno también. Para que, pues bueno, quien guste ir a la otra cuenta también lo pueda estar viendo por allá. Bueno, pues en esta ocasión es un tema muy interesante, y de mucha novedad, que es acerca de las criptomonedas. ¿Por qué vamos a tocar este tema de las criptomonedas? Y no nos vamos a enfocar únicamente a la cuestión fiscal o a la cuestión de impuestos o que si se declara o no se declara. Ya lo veremos más adelante. Pero, hola, buenas noches. Pero vamos a ver qué son las criptomonedas, de dónde surgen, cómo es que operan. Todas estas partes que les digo, es a veces un poquito complicado de comprenderlo, ya que aunque no son temas nuevos, pues son temas que han tomado ya mucha relevancia. Y eso es lo importante. Sí, eso es lo importante. Bueno, les comento, en Cuadra Solutions nos enfocamos en dar soluciones a los emprendedores y a las pymes que quieren cumplir con sus obligaciones fiscales, que les interesa cumplir con sus obligaciones fiscales. Y pues bueno, nosotros nos dedicamos a eso, apoyamos, brindamos esas soluciones, como lo comento, para que puedan lograr este bienestar fiscal, que es lo que nosotros siempre comentamos. Ahora también tenemos nuestro canal de YouTube, que por supuesto esta charla también va a formar parte del canal. Y pues estamos en todas las redes sociales, Twitter, aquí en Instagram, Facebook, ¿qué más? Tenemos un blog en WordPress, también para que se puedan ir integrando al blog. Estamos actualizando la información siempre. Y pues eso, para que se vaya teniendo esta cultura fiscal sobre todo. O sea, esa es nuestra misión, llevar la cultura fiscal. Y pues bueno, ya que estamos aquí empezando nuestra charla, vamos a platicar primero los temas básicos. Hay temas que son muy básicos o conceptos que son muy básicos a la hora de hablar de las criptomonedas. Primero tenemos que debemos de contar, para poder operar, debemos contar con algo que se llama wallet. Wallet, es así, tal cual es una cartera. ¿Y qué es este wallet? Bueno, son estas aplicaciones en las que podemos nosotros tener esas criptomonedas y adicional realizar las operaciones pertinentes. Por ejemplo, vender alguna criptomoneda o más bien intercambiarla por otra, o si tenemos ahí esa criptomoneda y nos está generando un ingreso porque va ganando valor, pues entonces después ese dinero lo bajamos, como decimos normalmente, lo bajamos, o sea, lo traemos, lo convertimos en dinero, y todo esto es a través de estas aplicaciones conocidas en el mundo cripto como wallet. Ahora tenemos también dos tipos de dinero, así se les llama, son digamos, por sus características, pues bueno, se les ha asignado el nombre. Uno que es dinero fiat, que es el dinero como tal, el dinero físico que tenemos nosotros, y el otro es el dinero cripto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es el valor de ese dinero fiat, de ese dinero que nosotros tenemos, pero en criptomonedas. Hola, quienes están uniendo, bienvenidos, coméntenlo con todos sus compañeros, por favor, con sus amigos, familiares, todos, para que se unan a aprender aquí de criptomonedas en esta noche de lunes, apenas iniciando la semana. Bienvenidos y feliz inicio de semana también. Bueno, pues al tener estos conceptos, este dinero fiat, les digo, y este dinero cripto, pues es lo que nos va dando nosotros. Por ejemplo, es como tener dólares, que nosotros lo convertimos a pesos para conocer su valor. Ahora, ¿cuáles son las principales monedas? Bueno, criptomonedas, monedas de tipos de criptomonedas, ajá, que existen, hay varias criptomonedas, o sea, no nada más que nos debemos quedar con el Bitcoin, que es la más conocida. Hay otros tipos de criptomonedas. Hola, hola, buenas noches, qué bueno que andan por acá. ¿Quién me quiere decir qué criptomonedas conoce aparte del Bitcoin? Hola, Monse, bienvenida. Ajá, alguien que se anime, vamos a estar platicando aquí, es una charla que para hacerla más amena y más enriquecedora, pues es bueno siempre contar con los comentarios de todos los compañeros. Entonces, si alguien se anima, ¿qué otra criptomoneda conocen aparte del Bitcoin? Sí, hola, ¿qué tal, Félix? Bienvenido. No, ninguna idea. Tenemos por ahí una criptomoneda que se ha hecho muy famosa últimamente porque surgió de un meme. Aquí ya nos dice Antonio, el Ethereum, exacto. Yo creo que el Ethereum es el segundo más conocido dentro de este mundo de las criptomonedas. Es de lo que más, de los más populares. Cardano también, otra criptomoneda, Eugenia, ajá, Ripple, Ethereum, ajá, exactamente. Sí, les digo, o sea, son varias las criptomonedas, nada más que normalmente pues nos quedamos nosotros con este tema del Bitcoin porque es el más famoso, ¿no? Es el que también los famosos se han encargado de darle más promoción. Pues ahí tenemos a Elon Musk, ¿no? Que cómo hace todo este juego. Yo creo que es todo un juego el que lleva en redes sociales y que sí vamos a aceptar bitcoins y que no, y pues bueno, de ahí se empieza a ser muy famoso. Inclusive lo hizo con esta criptomoneda que es el Dogecoin, de este famoso perrito que lo vemos en los memes. Es ese meme de los, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que hay, los contadores de antes y los contadores de ahora, y así con muchos ejemplos. Pues bueno, ese perrito se hizo también famoso y también tiene su criptomoneda llamada Dogecoin, ¿no? Que iba muy bien, o sea, hace unos meses que yo dije, pues voy a ver cómo funciona este mundo, y el Dogecoin iba subiendo así súper bien, y pues, ¿qué creen? Ahora ya a la baja. Bueno, que en general, ahorita todo está prácticamente a la baja, las criptomonedas, las acciones en las empresas. Y pues bueno, fíjense que se atribuye a los temas de coronavirus. Finalmente, pues eso nos va afectando. Bueno, entonces después de comentar, ajá, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Se acuerdan que decíamos que existen las llamadas wallets? Las wallets son esas carteras, como ya lo veíamos. Pero fíjense que son las aplicaciones en sí, la aplicación que tenemos en nuestro celular y que además a veces solamente nos deja estar en el celular, pero hay otras que también se pueden llevar a la computadora y a veces dicen que resulta más fácil operarla. Tenemos una de las más famosas que es Bitso. Bitso es una plataforma, una aplicación para operar las criptomonedas, y déjenme comentarles que esta empresa Bitso está dentro de las mejores, dentro de las 5 mejores empresas de tecnología, empresas financieras de tecnología mexicanas. O sea, es mexicana, se fundó por 2 mexicanos. Digamos que su rubro son los activos virtuales, que así es como están llamadas las criptomonedas también. Es una plataforma para que cualquier persona pueda comprar, vender y usar activos virtuales o criptomonedas. Plataforma digital de compra, venta e intercambio, no de inversión. Ahí hay que tener ojo con eso, que no es inversión. En el tema de criptomonedas no hay una inversión como tal. O sea, las plataformas no ofrecen un porcentaje de inversión, sino que nada más ellos cobran una comisión, claro, por operar, pero lo que ellos no pueden ofrecer es un rendimiento. O sea, ahí sí no hay rendimientos. Bueno, luego tenemos, permítanme ver aquí. Y aquí fíjense que tenemos, voy a compartirles aquí en la cuenta de Instagram estas fotitos de cómo son las las pantallas de las criptomonedas. Y ahí vemos nosotros, por ejemplo, está Bitcoin, Ethereum, ¿no? Que ya decíamos. Y entonces nos dice cuánto dinero tenemos en este convertido a las criptomonedas. Ejemplo, tengo aquí una pantalla que estoy viendo de una de esta aplicación que se llama Bitso. Y entonces dice de Bitcoin, por ejemplo, a la fecha de eso que fue, creo que la semana pasada, había 1775 pesos. Y en Bitcoins era 0.002623, o sea, muy poquitito. ¿Por qué? Pues porque ahora ya el valor del Bitcoin, aquí lo tengo anotado, actualmente es de 616 mil pesos. Entonces, imagínense, pues si tenemos 1700, 1800 pesos en Bitcoins, pues tenemos una microfracción de Bitcoin. Tenemos también el Ethereum, fíjense que actualmente, esto sí, a precio de, o a valor de hoy, es de 36 mil pesos. Y el Dogecoin, el del perrito que les decía, pues ahorita ya está súper bajo, está a $0.17, lo que es lo mismo que 3.40 pesos, ¿sí? Más o menos, imagínense un Dogecoin que cuesta esto. Les digo, yo hace un tiempo cuando estaba de super moda, dije, bueno, voy a ponerle ahí algunos pesos. La verdad es que compré 500 pesos de Dogecoins. ¿Y qué creen? Ahorita hay como 200, menos de 200 pesos tal vez. O sea, estaban como por 26, 27 dólares y ahorita ya hay 10 dólares. Entonces, pues bueno, lo que siempre se recomienda en estos casos que tiene que ver con inversiones y todo esto es siempre poner ahí en ese producto lo que estamos dispuestos a perder, no más ahí, porque pues les digo, puede ser así. Imagínense con el Bitcoin cuando estuvo súper alto, o sea, llegó al millón trescientos mil, tengo aquí a mi acordado, 1.300.000 pesos. Ahorita ya está pues menos de la mitad, ¿no? Entonces se dice que pues muchas personas, hola Acuario, bienvenida, muchas personas vendieron su casa, estuvieron vendiendo sus propiedades, ¿todo para qué? Para comprar Bitcoins y a ver ahora, ¿no? A ver ahora lo que pasó. Entonces les digo, siempre hay que estar dispuestos a saber que lo podemos perder, siempre hay que pensar eso. Bueno, tenemos aquí, déjenme ir avanzando, no sé si han visto ustedes que las personas que trabajan con Bitcoin, sobre todo, buenas noches, se han puesto en redes sociales y en sus otros medios unos ojos láser, unos ojos rojos láser. Bueno, eso dicen ellos que es porque pues les da como superpoderes, ¿no? Tener el tener los Bitcoins y el hacer todas estas transacciones que los hace ser esos. Si han visto, tenemos nosotros aquí el caso de Ricardo Salinas Pliego, que es uno de los principales promotores en México de las criptomonedas, ¿sí? O como, ¿qué han visto ustedes? ¿Qué han visto ustedes? ¿Cómo lo han visto a Ricardo Salinas Pliego? Y pues bueno, dentro de ellos, dentro de ese club, pues encontramos por supuesto a Elon Musk, que siempre, ya sabemos, ¿no? O sea, se habla de criptomonedas y de cuestiones así. Él fue el que le dio el empuje al Dogecoin, al perrito, les digo. Había memes donde lo cargaba así como en el del Rey León, en donde lo estaba presentando pues al mundo. Entonces, en esos momentos fue cuando aumentó mucho su valor. Pero después, pues bueno, ya se vino para abajo. Entonces, les decía, ¿sí han visto ustedes que usan estos ojos así, como un láser brilloso? A ver, déjenme ver si puedo compartir esto. A ver qué tal, ahí está. Ahí tenemos a este señor que fue el fundador de Facebook, cofundador de Facebook, pero que bueno, finalmente Mark Zuckerberg pues se quedó con todo el crédito, pero fue él lo que hizo fue que compró muchos Bitcoins cuando estaba iniciando y ahora pues él dice que tiene más dinero que Mark Zuckerberg, ¿no? Por esa cuestión. Aquí tenemos a Ricardo Salinas Pliego y aquí a Elon Musk, que les digo que siempre son de los promotores de estas criptomonedas. Muy bien, los invito a hacer sus preguntas también y a compartir, por supuesto, sus experiencias con las criptomonedas, qué es lo que han hecho ahora. Fíjense que tenemos esta cuestión de que El Salvador, el país, El Salvador, ya legalizó el uso de Bitcoin como moneda de cambio. Y con esto se convierte en el primer país del mundo que lo logra. De hecho, cuando buscamos en el Google normal, moneda oficial de El Salvador, y aparece Bitcoin. Bitcoin, además del dólar, que es su moneda, digamos, que de siempre, ¿no? Entonces, pues ya también, y aquí tenemos al presidente también de El Salvador, ya utilizando estos ojos láser. Mira. Entonces, cuando nosotros ponemos en el buscador moneda oficial de El Salvador, nos aparece el Bitcoin y el dólar estadounidense. Así es lo que ya tenemos con esta actualidad. Pero mientras tanto en México, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa en México? Bueno, en México tenemos que surgió una ley en el 2018 llamada Ley Fintech. ¿Qué significa Ley Fintech? Pues es fin de financial o de financiero, tecnología, ¿no? Entonces es una ley que regula las empresas que se dediquen a la tecnología financiera, como todo esto que estamos viendo actualmente. Ya antes de esta ley, de este surgimiento que les comento, fue en 2018, por supuesto que ya existían las operaciones con estas llamadas empresas fintechs. Y, por ejemplo, de préstamos, hay otras cuestiones, lo vamos a comentar en un momentito para no hacernos bolas, y estas de criptomonedas también, el Mercado Pago, el PayPal, o sea, ya existe todo eso, pero hasta el 2018 fue que en México surgió una ley, que además, por cierto, cabe señalar que es pionero, México pionero en Latinoamérica, al regular y al tener este tipo de leyes, en donde, pues bueno, ya es como un poquito también más avanzado, ¿no? Desde ahí, desde esa ley se dijo que las criptomonedas, pues no están autorizadas en México, o sea, así, definitivamente no están autorizadas, por lo tanto, las autoridades gubernamentales no... digamos que no respaldan y pues no van a darnos un apoyo a lo mejor por operar con este tipo de monedas. Incluso se dice que en cualquier negocio en donde se utilicen, pues no, ninguna operación de esas está respaldada por el gobierno mexicano. Ahora, recientemente, hace como, ¿qué será? Como 2 semanas, que derivado de este personaje Salinas Pliego, que estuvo en redes sociales hablando mucho sobre el Bitcoin y comprar Bitcoins y todo esto, pues surgió un comunicado del gobierno mexicano. Las instituciones financieras de aquí de México dijeron no. No está regulado todavía, no podemos dar nuestro apoyo porque no es algo seguro. Al ser precisamente... que no se tiene algo, digamos, básico, algo sólido. Hay mucha volatilidad y por eso no les damos nuestro respaldo, ¿no? Entonces, pues les digo, el gobierno mexicano dijo no vamos a autorizar y no lo vamos a seguir haciendo. De hecho, a ver, permítanme, miren, aquí tengo una notita de todavía entonces secretario de Hacienda Arturo Herrera, que dijo que en los últimos días hay mucho interés en torno a las criptomonedas, pero el Banco de México volvió a emitir un comunicado. Les digo, no era necesario realmente porque ya se tiene en la ley fintech, ¿no? Y aquí tenemos una noticia donde dice que Banxico, Banco de México, regañó a Salinas Pliego precisamente por utilizar estas criptomonedas. Fíjense a qué es lo que llegamos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, él dice que sí es una buena forma, como vemos aquí, una buena forma de diversificar el portafolio de inversión. Finalmente, pues es eso. Y pues bueno, que aunque dice que cualquier inversionista debería de ponerse a estudiar sobre eso, pues les digo, el gobierno de México siguió comentando que no. Ahora, vamos a platicar un poquito más técnico de cómo es que funciona esto de las criptomonedas. Y aquí nos dice Antonio que en temas contables está la NIF C22. Exactamente, es una... La NIF es lo que nos dice cómo operar contablemente nuestras operaciones, cómo registrarlas en la contabilidad. Y pues bueno, aunque se ha ido a pasitos, pues nos va ganando, como en muchas cuestiones de estas, nos va ganando la realidad, ¿no? Y pues se va quedando la autoridad, las autoridades se van quedando atrás, como es justamente el caso de estas criptomonedas, que no tenemos hasta la fecha, no tenemos un parámetro fiscal o reglas de cómo contabilizar, o no nada más cómo contabilizar, sino más bien cómo pagar los impuestos, ¿sí? Eso es un tema básico que no sabemos, o sea, porque al no ser unas operaciones respaldadas, pues no se tiene. Pero, sin embargo, justo también hace la semana pasada, no mal recuerdo, surgió una noticia en donde dice que el SAT está diciendo que todo lo que se tenga por criptomonedas se debe declarar. O sea, fíjense, ¿no? ¿Cómo es? Por una parte no está respaldado, no autorizo nada, pero por otra parte, si tienes ingresos porque estás ganando por estas vías, entonces declara y paga tus impuestos. Así es, pues todo ingreso nosotros debemos de declarar, y les digo, no es la excepción el tema de las criptomonedas. Ahora, ¿por qué se hacen tan famosas estas criptomonedas? ¿Por qué cada vez más personas están adoptando estas criptomonedas? Fíjense que aquí en México, alguna vez escuché una charla que hay un restaurante donde aceptan bitcoins, y esa es su moneda. O sea, ellos no aceptan, digamos, pesos, sino que aceptan los bitcoins, porque saben que se puede utilizar, ya sea como en estos wallets, en estas aplicaciones, se puede tener ese cripto, dinero en cripto, como para pagar, así, hacer las transacciones, o también pues tipo transferencias, ¿no? Que eso es, son las ventajas, como todo avance tecnológico y todo esto van teniendo estas ventajas. Y pues bueno, aquí las características que se ha visto que las personas hacen o generan este interés por las criptomonedas, pues es una, que son muy seguras. O sea, eso sí, hay mucha seguridad en estas cuestiones de las criptomonedas, y tiene que ver porque las transacciones, fíjense que no son rastreables. Hoy algo me sucede, pero que esto quiere decir, no va dejando un rastro, no va dejando un rastro, y esto es lo que hace seguro, porque se tiene un anonimato de las personas que utilizan las criptomonedas. No existe un robo de identidad, contrario a lo que padecemos todos los días en cuestiones de bancos y tarjetas de crédito, etcétera. No, ahí no. Y también, hablando de bancos, pues las criptomonedas no tienen un papeleo como los bancos. Y eso es en general de todas las instituciones o todas las empresas que son de estas fintechs que les decía, de tecnología financiera. Esa es una de las características principales, que no tienen todo este papeleo, que autorizaciones, etcétera. Inclusive existen algunas de estas empresas que dicen ellos, ¿no? Por el sistema financiero mexicano no has obtenido una tarjeta de crédito, nosotros te la damos. Normalmente tienen se basan en bancos, ¿no? Para que pues puedan dar también la credibilidad, pero ya van teniendo cuestiones. O sea, no importa si estás en buró, no importa si te lo han negado, lo que han hecho es que han acercado toda la actividad financiera a algunos sectores en donde no existía. Y es que también tenemos las otras aplicaciones que son de compra-venta de acciones. Entonces, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que, por ejemplo, yo iba a tener un pedacito de una acción de Amazon, de Apple, de Tesla, ¿no? De todas estas empresas? Entonces, es la ventaja que ha traído, que a través de toda esta tecnología, pues ya podemos llegar a eso. Bueno, les decía, también otra cuestión que la hace atractiva, pues es la rapidez con la que se completan las transacciones, ¿no? Por ejemplo, en los bancos, tenemos que dar de alta la cuenta y esperar, a veces depende del banco, pero a veces hasta 2 horas para que se active y ya nos permita hacer una transferencia. Bueno, aquí las criptomonedas es rápido. Y otra cuestión que también es característica de estas fintechs en general, les digo, no solamente de las criptomonedas, es que se hacen con una red de pares. o sea, de una persona a otra persona. Y eliminan los intermediarios, que son los bancos, normalmente. No se tiene ahí, sino que va directo. O sea, es una operación en criptomonedas, son directos. Ahora, ¿cómo es que se lleva esta seguridad o cómo es que se tiene? Les digo, aquí estamos hablando un poquito más técnico, ¿sí? O sea, de cómo es que funcionan, cómo es este funcionamiento. Bueno, para operar se utiliza una tecnología llamada encriptación o criptografía. Eso hace seguras a las transacciones. ¿Por qué? Porque son códigos. Ya ven, cuando tenemos nuestra declaración al SAT, que bueno, hace algunos años decía encriptar, no hay que enviar el archivo encriptado. Bueno, ahora también lo tenemos, pues cuando enviamos las declaraciones, cuando nuestra firma electrónica simplemente tiene la información así y que no se puede leer por cualquier software o no se puede alterar ni nada, sino que así como se hace el archivo, como se crea, es así como se utiliza y como llega a su destinatario. Entonces, esta encriptación es la que hace seguras estas transacciones. Ahora, hay un proceso llamado blockchain, o es una tecnología también, pero ¿qué es esto? Y es en lo que está basado todo el tema de criptomonedas y otras cosas también, otras cosas, pero aquí estamos hablando ahorita de esto, ¿no? ¿Y qué es esto del blockchain? Bueno, su nombre, digamos, su traducción, pues son como bloques, cadenas de bloques. Y funciona lo que se dice que funciona como un libro mayor, como la contabilidad, en donde vamos registrando todas las operaciones. Y así es como funciona, se van registrando todas las operaciones que se tienen, les digo, en este caso con criptomonedas, digamos el Bitcoin. Entonces, estas cadenas son cuidadosamente construidas para dificultar a los ladrones el cambio o la manipulación de datos. Aquí no se puede. Eso es lo que da seguridad, les digo, y también el anonimato. O sea, hay muchas personas que dicen, pues bueno, yo no quiero. Se dice que puede ser que sí se conozca tu identidad, pero cuando tú haces públicos algunos datos como la cartera y como la dirección, ¿no? Otras cuestiones. Pero de ahí en fuera, al hacer una operación en bitcoins, por ejemplo, se puede no saber. Cuando pasa por todo este proceso, ahora sí que pasa la operación como cualquier otra sin identificación, ¿no? También fíjense que lo que le hace atractiva, pues es que no es una moneda que está descentralizada. ¿Qué quiere decir? Que no pertenece a ningún país, no pertenece a ninguna política gubernamental, no está regulado por ninguna autoridad. Lo mismo, puede ser, bueno, es un arma de doble filo, ¿no? Puede ser bueno o puede ser malo. Pero lo que aquí, lo que nos asegura que se puede hacer la transacción es solamente el Internet. Dependen de Internet para poder llevarse a cabo. Pero de aquí en fuera no hay cuestiones de que está pasando esto, está pasando el otro y que el gobierno tal y esto. Al contrario, le empiezan a dar más valor. Ahora, ¿cómo funciona este tipo de blockchain que comentamos? Bueno, pues son varios usuarios de una red que verifican estas transacciones de monedas, ¿no? Cada una va haciendo una transacción. Esto, fíjense que dificulta que los ladrones puedan usar la misma moneda dos veces, porque tiene una serie como de algoritmos, como un laberinto, imagínense, que no puede pasar dos veces, no se puede. Eso le hace que sea muy segura. Y también una pregunta de esto es, ¿cómo es que se crean estas criptomonedas? ¿Cómo es que se crean? Bueno, no sé si han escuchado que existen los mineros, o que ahora ya existe una profesión inclusive, o ya es como un trabajo también, el ser el minero, la minería de bitcoins, por ejemplo. Lo cual, esto de la minería consiste en agregar datos de las transacciones precisamente en estos libros. O sea, es todo es como imaginario, ¿no? Porque pues es es donde se van registrando esas operaciones que se le llama así como un libro mayor, como en la contabilidad. Pero todo esto son procesos informáticos que van verificando las operaciones. Tenemos aquí, por ejemplo, que para los bitcoins, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, funciona a través de una computadora, de computadoras y que hay por todo el mundo ya actualmente, que van tomando estas transacciones. Todo esto que van teniendo, que va llegando, lo van convirtiendo como en rompecabezas matemáticos o lo que podemos llamar los algoritmos que ahora tienen los programas. Todo esto que son como problemas matemáticos que van subiendo de dificultad. Cuando van pasando de uno a otro, recordemos que es blockchain, es cadena de bloques. O sea, cuando pasa de un bloque al otro bloque y al otro bloque y así, entonces van aumentando su dificultad. Aquí lo interesante es que hay un minero de estos que es el que descubre la solución al problema. Hay otros mineros y en estos nadie se conoce, ¿no? O sea, todo es así como anónimo, sabrá Dios, puede ser que esté un minero en, no sé, Finlandia, otro en España, el otro en Italia, o sea, en México, ¿no? Están en diferentes lugares y van llegando estas operaciones y ellos las van validando. Ya cuando uno de ellos resuelve el problema, entonces todos los otros lo validan, que sí sea, etcétera, y como que lo pasan, ¿no? Lo pasan. Aquí existen unos procesos también que es como llegan a un punto en donde se toma una decisión aquí con estas cuestiones de algoritmos. Si se sigue con ese problema que ya se tiene o se va hacia otra opción. Esa otra opción es como cambiar el Bitcoin por otra criptomoneda, cambiar el Bitcoin por pesos o que llegue a otro destinatario. O sea, también se van tomando decisiones en ese camino en el cual los mineros son aquí, pues son los protagonistas de esto. Si el número de mineros, si un número requerido de mineros aprueba la respuesta, o sea, como positiva, como que sí es correcta, entonces se encripta y se añade a ese blockchain. Y luego les digo, ya sigue otro, y luego sigue otro, y luego sigue otro, que le van dando validez a toda esta situación, que los mineros lo que hacen ellos es que tratan de extraer todas estas monedas. Digamos que es así como se crean, como se van creando los bitcoins, porque fíjense que además es un número finito, o sea, no es infinito, los bitcoins no son infinitos. Se dice que son 21 millones de monedas de bitcoins las que pueden existir a la vez. O sea, aquí también nos vamos otra vez a esa cuestión de que no depende de una persona, no, bueno, de un país o una política monetaria en la que de repente quieran crear, como lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos, crean más billetes, se imprimen más dólares y eso va causando inflación y bueno, todas estas cuestiones económicas que hemos conocido a lo largo de la historia. En este caso no, sino que dicen, está programado así precisamente para prevenir la inflación. Y según un sitio británico, estos 21 millones de bitcoins se alcanzarán o digamos que se van a terminar el 7 de mayo de 2140. O sea, ni nos vamos a dar cuenta nosotros cuando se terminen esos bitcoins, ¿no? Y bueno, esto es si la energía no cambia, porque esa es la cuestión, esto está siendo como la problemática actual, que para hacer todos estos procesos que estamos viendo, todos estos procesos, tenemos que se utiliza muchísima energía. Aquí tenemos a alguien que nos envió una solicitud para estar en el video en vivo. Creo que es Ale, si puedes confirmar, por favor, para también incluirte, por supuesto, si alguien quiere participar, ahora sí que puede tomar cámara y micrófono para platicar sobre estos bitcoins. Les decía, platíquenos su experiencia, cómo les ha ido con los bitcoins, se han animado a adquirir este tipo de monedas, o no, definitivamente. Al menos como para saber, ¿no? Digo, yo es lo que hago, pues, para saber, para conocer cómo va funcionando todo eso. Y fíjense que se dio esta cuestión mucho durante la pandemia. Por ejemplo, las declaraciones anuales de este año estuvieron con muchas cuestiones de esto de inversiones, no solo en cuestiones de bitcoins y criptomonedas, sino en sí de inversiones, de arrendamientos que se tienen, pero a través de otras plataformas. Platicando un poquito más de las fintech o fintechs, estas empresas que decíamos son estas instituciones de financiamiento, estas instituciones que se realizan operaciones financieras a través de la tecnología, tenemos que existe una cuestión que se llama crowdfunding. ¿Sí? Estas son las formas que tenemos de estas empresas que están reguladas por esta ley que yo les comentaba. Entonces, también muy interesante, les sugiero aprender de esto. También en breve vamos a dar otra charla dedicada únicamente para ver esta ley fintech que nos debe de interesar a todos. Yo les decía, porque a lo mejor no estamos nosotros tan interesados en comprar las criptomonedas o en operar con bitcoins y estas cuestiones, pero los clientes sí, ya nos empiezan a pedir información, ya empiezan a preguntar, o de repente pues ya nos salen con que ya compré, tengo esto y gané tanto, ¿no? Ahora, ¿cómo lo declaramos? Bueno, les comento, en cuanto a las criptomonedas, ya les decía, no hay algo que ya esté totalmente regulado. O sea, si nosotros preguntamos ahorita en el SAT, o sea, la verdad es que dudo que nos vayan a dar una respuesta tal vez acertada, ¿no? Porque no tenemos la información. Ya esas son de las cuestiones que han sobrepasado la autoridad y lo que tenemos nosotros. Bueno, tenemos dos criterios, por así decirlo, cuando nosotros queremos declarar los ingresos que se tiene por estas operaciones. Pues uno puede ser, y que es lo que yo he visto que es lo más común que se hace, cuando se tiene este intercambio de monedas, ya decíamos al inicio, se tienen dos tipos de dinero. Uno, el dinero fiat, o el dinero que conocemos físicamente, y otro, el dinero cripto. En el momento en el que nosotros compramos un bitcoin, por ejemplo, ahorita, pues les decía, todo está a la baja, pero vamos a poner un ejemplo. En diciembre, que se hubiera comprado en enero, a inicios de enero se compró un bitcoin. Pues a lo mejor, un bitcoin, ¿no? Completo. A lo mejor, ¿dónde quedó? A lo mejor estaba en 500,000 pesos. Y luego, para febrero, bueno, a ver, es que para hacerlo más con estos, con los datos que tenemos actualmente, mejor. Supongamos que hace un mes estaba en 500,000. Y hoy cuesta 616,000. O sea, ya aquí hay una ganancia de 116,000 pesos. Esa ganancia, pues se tienen dos opciones. Una es que se quede ahí en la plataforma y se sigue invirtiendo y ahí a la baja o a la alza, como sea, pero ahí se va a quedar, ¿no? La otra es que esos 116,000 los bajemos, como decimos, los convertimos a dinero fiat, que es el dinero que conocemos, billetes, monedas. Y entonces, en ese momento, ya estamos teniendo este ingreso, esta utilidad de esta inversión. Por lo tanto, esos 116,000 son los que van a pagar el impuesto sobre la renta. Pero ahora, ¿cuándo también? Aquí tenemos toda esta cuestión de cuándo se declara, cuándo no. Les digo, no hay algo que tengamos en la ley actualmente, como por ejemplo, una venta de una casa. Tenemos una venta de una casa, nosotros ya sabemos que está en la ley del impuesto sobre la renta, hay los artículos específicos para eso, entonces vamos, los consultamos y declaramos. Pues en este caso de las criptomonedas, no. Por lo tanto, muchos contadores, muchos colegas, lo que estamos haciendo es que esta ganancia la estamos dejando para La declaración anual. Ya dejándola en la declaración anual y aquí ya se va directamente. Repito, como no tenemos un régimen específico en donde se pueda declarar, pues ahora sí que lo llevamos a otros ingresos, que es donde está todo lo que no se encuentra en algún capítulo o en algún tipo de ingreso en específico en la ley, pues se manda a otros ingresos, ¿no? Y entonces ya lo tendremos ahí. ¿Cuál es lo importante? Pues declararlo. O sea, eso es lo más importante, que la autoridad no venga y nos diga que no lo estamos declarando, que no estamos pagando los impuestos. Es un ingreso, como cualquier otro, que debe pagar impuestos. La otra es que el otro criterio que también se utiliza en esta cuestión de las criptomonedas es otorgarle darle su ganancia o su pérdida, calcular ganancia o pérdida todos los días. Como cuando se tienen operaciones con dólares, por ejemplo, en una contabilidad que se tiene dólares, pues se va registrando. Al final del mes se realiza un procedimiento de revaluación y ya se determina una ganancia o una pérdida. Pero les digo, no sabemos todavía, entonces lo importante es eso, declararlo. Debe de haber más regulación al respecto, porque ya lo decía también, aunque la autoridad dice no está respaldado, o sea, las autoridades mexicanas dicen no está respaldado y nosotros no consideramos a las criptomonedas como monedas de uso, de curso legal, pero si tienes ingresos por operar con estas criptomonedas, sí lo tienes que declarar. Entonces, les digo, es necesario, ya estamos así. Vamos a ver ahora si la reforma 2022 que se menciona tanto ya va a traer algo por lo menos, o algún tipo de regulación, porque pues cada vez más se empiezan a tener estas operaciones. Nos comenta Antonio, tengo una pregunta, si yo empiezo a minar una criptomoneda, ¿puede ser una deducción el costo o gasto de luz, equipo de cómputo? Claro, aquí sí es como todo, lo que, si tú estás teniendo un ingreso, entonces son deducibles todos los gastos que tú requieres para llevar a cabo tu operación o para obtener ese ingreso. Así como declaras, deduces. Entonces sí, por supuesto que sí opera. Entonces les quiero comentar ya únicamente esta cuestión de las criptomonedas, que para efectos del sistema financiero, digamos, pues está clasificado como activos virtuales, ¿no? ¿Virtuales qué quiere decir? Pues que no son tangibles, o sea, existen, pero no los podemos tocar ni ver, sino que ahí están, como es este caso. Que los vemos representados, sí, ¿no? Los vemos representados con pues sus características, por ejemplo, el Bitcoin. Déjenme mostrarles también, aquí tengo esa imagen. El Bitcoin ya sabemos que es con una letra B, en el centro. Tenemos, bueno, aprovecho aquí para mostrarles también este otro dato. Miren, Bitcoin, ¿no? Con su característica B, una moneda dorada. Ethereum, que en este caso es una moneda como un poquito más plateada, pero pues estas son representaciones. Y el Dogecoin. También, que así es como lo llegamos a encontrar nosotros, pero les digo, pues son representaciones, realmente no es que cuando las tenemos físicamente, pues esa no es la moneda como tal. Aquí es este que les mencionaba, las aplicaciones, como vienen aquí, nos dice las criptomonedas que existen y que se tienen en ese momento en esta aplicación o wallet, cartera, como ya decíamos, y aquí se muestra cómo se van teniendo los valores de cada criptomoneda y el valor que tiene en pesos. Esta es la plataforma Bitso, que ya les comentaba, y aquí tenemos otra, que es en donde se tienen los Dogecoins, los perritos, que así les digo. Pero pues eso es lo que tenemos, ¿no? Que además, pues no en todas se pueden operar todas las monedas. Fíjense, este también es un dato. Hay que elegir una que se adapte a lo que nosotros queremos. No en todas las aplicaciones se pueden operar con todas las criptomonedas. Y adicionalmente hay que cuidar el tema de las comisiones. Hay algunas que cobran mucho, o sea, hasta, no sé, 300 pesos o algo así por una operación que se va a hacer. Hay otras que la comisión es más baja. Entonces hay que buscar la que se adapte a lo que nosotros queremos, a nuestras necesidades, las criptomonedas que queremos. Hay algunas otras que, por ejemplo, tampoco las podemos operar en pesos, sino que primero tenemos que hacer un cambio a dólares y luego, ya que lo tenemos en dólares, es cuando podemos adquirir estas criptomonedas. Bueno, tenemos aquí que las criptomonedas, lo que se necesita saber si es que queremos operar por recomendación de las autoridades mexicanas es que deben de indicar, o sea, estas plataformas que vemos deben indicar que no son monedas de curso legal y que las operaciones no son reversibles una vez equivocadas. Esto también, les digo, otra cuestión de arma de dos filos, porque no se puede deshacer. O sea, ¿ante quién? Si ya vimos que pasa por muchas computadoras. Es un proceso que lleva hasta 100 de esto que les decía yo, que van resolviendo los algoritmos o los problemas matemáticos hasta 100. Leía yo que, ya ven que decíamos que si un minero acierta con un algoritmo de estos, entonces se van a necesitar otros 99 más, o sea, otros 99 más bloques de estos, o sea, con las resoluciones que se tienen que adicionar a este libro, a este blockchain, que es nuestro libro de diario, como lo tenemos. Y es que fíjense que de aquí depende el pago que se le hace al minero, lo que decía Antonio. Si yo empiezo a minar con una criptomoneda, pues ¿cuál va siendo su ingreso? Pues precisamente que si va resolviendo estos algoritmos, ¿qué se puede decir? Las comunidades, ¿no? Es lo que les hace que tengan un pago a este minero que descubrió o que resolvió el problema matemático, se le hace un pago, porque es como extraen las criptomonedas. Digo, yo creo que es muy complicado entenderlo también, porque como no es algo que podamos ver, no es algo que tangible, pero bueno, es así como opera todo en el mundo virtual. Bueno, también lo que la ley fintech obliga a estas empresas es que se resalte que el valor es muy volátil, ¿sí? O sea, que no hay una seguridad, nadie puede asegurarlo. O sea, imagínense las empresas, que se tiene la contabilidad, que se tiene una operación que podemos ver, productos que podemos ver o servicios que podemos recibir. No se sabe, y un día puede tener una acción, un precio muy alto y al otro día a la baja. ¿Qué pasa con esto? Con este cambio, con esta volatilidad que tienen estas criptomonedas, ¿no? No hay una seguridad. Por lo tanto, el gobierno mexicano dice, no hay amparo alguno en caso de pérdida. O sea, eso es lo que están obligadas estas empresas de fintech, de tecnología financiera, son lo que están obligadas a decir. O sea, cuando alguien empieza con estas operaciones, debe tomar en cuenta esas dos cuestiones. Es importante porque ahora es tan sencillo que con nuestro celular podemos descargar la aplicación y miren, pide cosas súper básicas. La credencial de lector, nada más, una foto, que te registres con todos tus datos y ya. O sea, y eso es todo lo que se tiene. Yo creo también, considero y creo que debería de ser, que en algún futuro también nos pidan las cuestiones fiscales, porque una persona que es de régimen de incorporación fiscal, RIF, como lo conocemos, no puede tener operaciones con criptomonedas, no puede tener operaciones de esta compraventa de acciones, está prohibido por la ley, aquí sí, o sea, el régimen dice que no puede tener operación financiera. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas personas que se encuentran en RIF tienen este tipo de operaciones. Entonces, me tocó ver este año una persona que quería declarar los ingresos por todo esto que ha estado haciendo de plataformas de inversión, etcétera, etcétera, siendo RIF. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado porque se está poniendo en riesgo su permanencia en el régimen. ¿Sí? En una de esas que el SAT detecte que está teniendo ingresos por estas cuestiones, es probable que lo dé de baja del régimen y, pues bueno, por tener algún beneficio por un lado, pierde todos los otros beneficios. Entonces, como siempre, importante acudir con un contador, ¿verdad? En este caso, pues que nos asesore, que nos diga qué podemos, qué no podemos, si estamos en el régimen correcto o si nos interesa y es ya nuestra intención hacer del tema de criptomonedas o del tema de inversión en cualquier otra plataforma, si eso es lo que ya queremos llevar a cabo, pues entonces registrarnos en el régimen que debe ser y con eso pues nos ahorramos muchos temas con la autoridad, ¿no? Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Bienvenido todo. Estas son charlas que he estado dando últimamente en la Asociación Nacional de Fiscalistas, que es a donde pertenezco. Y pues bueno, digo yo, son tan interesantes que quiero transmitirlas y me interesa pues también darlas a conocer. En esta ocasión ya veíamos que es el primer live, el primer en vivo que realizamos por medio de esta cuenta de Cuadra Solutions. También si no nos siguen por acá, pues también los invito a que nos sigan. Aquí tenemos pues información todo el tiempo, información de actualidad, que es lo principal. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Con todo gusto. Gracias a todos los que se han seguido uniendo a lo largo de la transmisión. ¿Qué les parece esta charla? Siempre es importante conocer, ya me decían algunos compañeros, no tenemos ahorita, pero los clientes sí ya empiezan a preguntar. Y es también lo que yo les decía, esa es la intención realmente, de cuando un cliente nos pregunta o nos dice, oye, mira, voy a empezar a invertir con esto, ¿tú qué me sugieres o qué? Pues no quedarnos en blanco, siempre estar informados, darle la mejor información a ellos también, ¿no? Que en eso se basa todo el tema de la confianza, como nosotros como asesores, etcétera. Entonces, pues bueno, si no hay alguna pregunta, algún comentario que tenga, que alguien quiera aportar, pues llegamos a la finalización de esta transmisión, que fue programada de una hora y creo que estamos cumpliendo con el cometido. Un poquito antes. Ajá, pero cualquier comentario les digo, o si ahorita en la transmisión pues de repente no se ocurre algo, se va a quedar aquí grabado en Instagram y estamos en todas las redes sociales por cualquier comentario que quieran aportar, cualquier duda al respecto o alguna asesoría también en el tema de estas inversiones, en el tema de todo lo que es ya ahorita para preparar la declaración anual, sobre todo asegurar nuestro saldo a favor. Porque ya estamos, ya pasamos la mitad del año, ya empezamos ya a considerar el cierre. Entonces, pues ir preparándonos, programando, revisando toda nuestra información y que el próximo año no tengamos sorpresas. Uh-huh. Pues muchísimas gracias a quienes se unieron, como siempre, Antonio, gracias por todo el apoyo. Tengo aquí también a Pepe que se unió, ¿qué tal? Saludos, Ale. Moni, creo que es Moni, Monse, Acuario, por supuesto, Lupita, Pau, José Antonio, muchas gracias por el apoyo de siempre. Diana también está por aquí, Eugenia, por supuesto. Pues bueno, que tengan muy buena noche, cuídense mucho y pues a seguirle aprendiendo siempre. Que estén muy bien. Que les vaya muy bien y gracias nuevamente por estar aquí presentes. Hasta luego.